Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El Partido Popular presentará una proposición no de ley en el Congreso para regular el problema de los menores inmigrantes no acompañados. Lourdes Mate.
Su presidente Pablo Casado ha recalcado que con la inmigración no se puede jugar y que debe ser regular y vinculada al mercado de trabajo. Javier Atar.
Pablo Casado ha recordado que en España hay más de 12.500 menores en esta situación y pese a esas cifras, el presidente del PP lamenta que no existe regulación al respecto y que ciudades como Melilla tienen que hacer frente a su educación, alojamiento y servicios sociales.
Cuando sabemos además que a veces son utilizados para luego apelar a un reagrupamiento familiar, nos metemos ya en que uno menor no puede ser instrumentalizado sencillamente por una política de migración económica.
Declaraciones de Casado en Melilla, desde donde ha pedido al gobierno el apoyo inequívoco a las fuerzas de seguridad para defender las fronteras españolas.
En el exterior, Bolsonaro ha tomado posesión como nuevo presidente de Brasil. En su discurso ha reafirmado su compromiso con el rescate de los valores conservadores de la sociedad, una economía libre de mercado y una política exterior libre de ideologías. Corresponsal Ernesto Coco.
El presidente número 38 de Brasil ha prometido observar las garantías constitucionales y respaldó el derecho a la legítima defensa y honrar además a quienes defienden la vida de los ciudadanos. En sintonía con su campaña electoral, Bolsonaro pidió la colaboración del Congreso Nacional para liberar a Brasil de la corrupción, la criminalidad y la sumisión ideológica.
Y convoco a cada uno de los congresistas a que me ayuden a restaurar y elevar nuestra patria, liberándola definitivamente del yugo de la corrupción, criminalidad e irresponsabilidad económica y la sumisión ideológica.
En Brasil hacía 73 años que un militar democráticamente elegido no asumía la presidencia de este gigante de 210 millones de habitantes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
372 personas murieron ahogadas en España durante el pasado año, un 22% menos que en años anteriores. El tiempo tiene mucho que ver con esta disminución, Laurotón.
El tiempo salva vidas, según la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, puesto que hubo un retraso en el comienzo del uso de las playas por el mal tiempo que se prolongó hasta Semana Santa. Aún así, son 372 personas fallecidas. El perfil es el de un hombre de nacionalidad española de más de 45 años que muere en la playa o en un lugar sin vigilancia. Canarias es donde más fallecidos ha habido, hasta 55, seguidos de Galicia, Baleares y Cataluña. Agosto, el mes con más muertes, y febrero, el mes con menos fallecidos por ahogamiento.
Un grupo de científicos españoles ultima una nueva expedición a la Antártida. Por primera vez estudiarán el hielo submarino para saber si emite gases nocivos para el medio ambiente. Carmela Vallen.
El objetivo, explorar por primera vez los fondos marinos y sus enormes cráteres de más de 2,5 kilómetros de diámetro y la posible emisión a la atmósfera de distintos gases nocivos para el medio ambiente como el metano. Luis Somoza es parte de esta expedición prevista para el próximo mes de febrero.
Es como si tú tienes los cubitos de hielo en la nevera y si tú los sacas, realmente los cubitos de hielo se van deshelando. Entonces tú tienes cráteres. Realmente vamos a ver si esos cráteres emiten gas o no.
Trabajarán a profundidades de entre 30 y 2.500 metros en la Antártida durante un mes a bordo del Hespérides, y el proyecto también permitirá conocer mejor la actividad volcánica en el continente, las causas del aumento de la temperatura acuática y cómo afecta a la flora y la fauna marina.
Y en los deportes se acaba el parón y vuelve el fútbol. Daniel Asenjo.
Mañana regresa la competición después de 10 días. Lo hace en el Estadio de la Cerámica a las 9 y media con el Villarreal Real Madrid. En el conjunto blanco son baja Llorente, Asensio y Mariano. Casemiro volverá al 11. Isco, salvo sorpresa, será suplente. El Villarreal le hará pasillo al Madrid por el Mundialito. En el mercado de fichajes, el delantero del Sevilla, Luis Muriel, se marcha cedido a la Fiorentina. Otro que está a punto de salir es Junior Alonso del Celta, rumbo a Boca Juniors. Y en el Villarreal, Iturra rescinde su contrato y Borra está muy cerca de llegar. Sobre el mercado ha hablado Solari, el entrenador del Madrid echa balones fuera.
No tengo novedades para comentarles al respecto. Yo si las tuviera se las contaría. Y lo que nos interesa realmente y donde tenemos puesto el foco todos es en el partido de mañana. No me corresponde a mí hablar de la estrategia de fichajes.
Usted no participa en la estrategia de fichajes del club.
No me corresponde dialogarlo, pertenece a la esfera privada.
En los próximos días puede cerrarse la contratación de Brahim Díaz, procedente del Manchester City.
Ahora tiempo para COPE en tu comunidad.
Escuchas La Tarde.
Y
En unos 50 minutos más o menos vuelve la información aquí a la tarde en la cadena COPE. Ahora es el momento de escuchar atentamente a una persona a quien no le afectan los excesos gastronómicos propios de estas fechas. Se está riendo, yo creo que esto es mentira, ¿verdad?
No, es verdad, porque yo excesos gastronómicos, cualquiera que me conozca en persona sabe que no cometo nunca. Soy una persona muy comedida en mi forma de alimentar, de alimentarme. No, es broma.
¿Es broma?
Es broma, pero estoy aquí bien, al pie del cañón.
Despejadito.
Sí.
Con la cabeza en su sitio.
Hoy sí.
Con las ideas bien.
Hoy sí.
Bueno,
y tengo que reconocer que ayer no me dio tiempo a venir muy despejado. Me levanté justo para venir al programa, pero creo que es justo, no, es más, un deber que hoy, día 2 de enero, haga un repaso de cómo se celebró la Nochevieja en todo el mundo, ¿no te parece?
Me parece.
Todo el mundo cuenta cómo la celebró en su casa, que si se juntó con los primos, con el cuñado, que le hizo trampas a las cartas, todo esto me da igual. ¿Cómo se celebró en el mundo? Comenzamos por Nueva York. En Times Square recibieron el año al ritmo de Frank Sinatra. I want to be. ¡Qué maravilla, ¿no?
¡Qué bonito! New York, ¡qué elegante! Luego Times Square, ¿qué es? Nada, una cosa.
Hombre,
ahí,
la verdad, a ver, luces claro. Tienen, ¿eh? Luces
muchas,
tienen.
Muchas, estaba. Deben pagar una factura.
Una factura, espero que sean halógenas estas o
LEDs.
Debajo LEDs, sí. No se lo perdió casi nadie, hubo allí un montón de gente de todo el mundo, incluso gente de Canal Sur Radio. Ya que Canal Sur Radio envió a 4 personas para transmitir las campanadas de, bueno, las campanadas, sí, el fin de año desde la Gran Manzana, Nueva York, para el que se pierda. ¿A algunos les parecerá excesivo esto de mandar a 4 personas Canal Sur Radio para transmitir el fin de año en Nueva York?
Y tomar las uvas durante el día allí.
Claro, vamos, exacto, sí,
por diferencia horaria,
hay 7
nada.
Horas de diferencia,
claro.
O 5, no me acuerdo ahora. Pero bueno, ¿y esto por qué lo han hecho? Bueno, ellos dicen que lo pagó Interaceituna. Uh-huh. Interaceituna, en un esfuerzo, es un organismo semipúblico, creo, para explicar y concienciar a la población el grave problema que tiene la aceituna española en Estados Unidos por culpa de los aranceles que ha impuesto Donald Trump. Dices, fenomenal. ¿Y esto para qué?
¿Para qué?
¿Para qué?
¿Para qué?
Porque es un pequeño detalle que a lo mejor en Interaceituna no lo han captado. Pero Canal Sur Radio se escucha en Andalucía. Y poco.
Only.
Only Andalucía, only. Exacto. Entonces, ¿a quién vas a concienciar tú si ya los andaluces concienciados están? No sé. Hay quien dice, a mí me parece que como les van a cerrar a muchos el chiringuito, dicen,
sí.
Oye, ¿no querías ir a Nueva York? ¿No has querido siempre ir a Nueva York?
Pues trae que te firmo.
Pues venga,
uno vales.
Vámonos 4. En fin.
Allá.
No lo sé. Yo esto de verdad, de irte a Nueva York para protestar y transmitirlo en Andalucía, es como si para quejarte de la mala iluminación de las calles de tu barrio pones más bombillas en el baño de tu casa. Como gesto es bonito y tú te vas a beneficiar, pero no sé si los demás se van a enterar.
Estamos dándolo vueltas, ¿eh?
No nos queda claro.
No nos queda claro.
Bueno, vamos a Madrid. En Madrid, en la Puerta del Sol, se dieron las campanadas 2 veces, como todos sabemos.
Uh-huh.
No para los despistados, sino para Canarias, que esta vez pues eso, solidarizó. En fin, no lo sé. Decían que también era para promocionar Canarias. ¿Hace falta promocionar Canarias?
Yo, sobre todo entre nosotros.
Claro, por eso.
No sé.
En fin, bueno, por cierto, que hay una oyente que insiste mucho, porque ha dejado 2 mensajes, en que yo comente aquí el vestido de la Pedroche. Pues, mira, lo siento mucho, pero no puedo comentar el vestido de la Pedroche porque no lo vi.
No.
No, vamos a ver, quiero decir, las campanadas sí que las vi en Antena 3. Lo que no vi fue el vestido.
Porque había poca tela.
Ah, y por eso no puedo opinar. Es una forma
educada, sutil, educada de
escurrir el bulto. Decir
sí,
que bueno, que
sí,
me
sí,
parece
sí,
un bañador.
Vale.
Bueno, en Pakistán hubo 17 heridos de bala celebrando la Nochevieja. Pues normal, porque allí sabemos que es costumbre celebrarlo todo pegando tiros
pegando
al aire.
Pegando tiros.
Bueno,
a veces
no,
al aire.
No, sí, sí, no, no, pero vamos a ver, no, no. No, vamos a ver. Pegaron tiros al aire, lo hemos visto que por aquella zona es muy. Todo lo que se celebra, pegan tiros al aire, claro, luego tienen que hacer la guerra y solamente les quedan piedras. Bueno, en Australia la liaron parda. Esto sí que ha sido gordísimo. Si esto pasa en España, pero pasó en Australia. En Australia llevaban preparando 17 meses la celebración, porque no se empieza el año anterior, sino en verano de 2 años antes se prepara la celebración en Sydney en concreto, que es a a lo bestia, con un espectáculo de fuegos artificiales, uno de los mejores del mundo. Os lo podéis imaginar, despliegue miles y miles y miles de fuegos artificiales, y en el puente de la bahía de Sydney, que todos reconoceríamos si lo viéramos ahora, aparece un precioso cartel que dice ¡Feliz Año Nuevo 2018!
¡Oh!
Ahí está, 2018.
Oye, a nosotros con Naranjo también nos pasó un poco...
Sí, bueno, pero... Sí, pero era una persona, y dices, a lo mejor lo hace brindado con cava, antes,
sí,
lo que sea, pero...
Sí, estaba nerviosa.
Estaba nerviosa.
Es verdad.
Pero ¿me quieres decir que de todos los operarios que trabajaron durante 17 meses en eso, no hubo ninguno que al ver el 8 al final del cartel dijera, espérate, a ver si va a ser...
Si es que además son muy diferentes. El 8 si... es un muñequito gordito,
sí,
dos bolas, y el 9 es una bola y un palito,
claro,
hacia abajo.
A ver si...
Espérate, ¿nadie se dio cuenta?
Nadie dijo, vamos a mirarlo en el calendario por si acaso estoy yo confundido o lo que sea.
Pero vamos,
pues
a ver,
no.
Tú cuando cuelgas un cuadro, ¿qué ocurre? Uno está colgando el cuadro y otro está enfrente diciendo a la derecha, a la izquierda.
Sí, cierto.
Nadie colocó eso y desde enfrente del otro lado de la bahía dijo... A mí que me da que el 8 no nos corresponde este
bueno,
año.
Bueno, mira, yo cuando cuelgo un cuadro, me pasa que cuando clavo, el clavo siempre atravieso el conducto del aire acondicionado.
Cuidado,
da igual, no lo clavo,
uy, ese es el peligro.
Ya lo sé, ya lo sé.
Bajantes, cuidado.
Por eso no clavo
no
nada.
No te dedicas a eso.
Bueno, ya en Año Nuevo hay otra tradición, de hecho siempre se habla de él, así como el tradicional concierto de Año Nuevo.
Uh-huh.
Nunca dirás a nadie, ¿has visto el concierto de Año Nuevo? ¿Qué concierto?
No,
el tradicional concierto de Año Nuevo. Hombre, uh-huh, sí, qué bonito, cómo bailaba en el vals, siempre lo mismo. Es precioso. No fue Paloma Serrano el único concierto de Año Nuevo. Bonito, ¿eh? Bonito.
¿De dónde sacó esto?
Bueno, pues este es Puigdemont.
¿Qué me dices?
Sí, tocando desde su reclusión voluntaria en Waterloo.
Pero es que a mí lo que más me sorprende de esto,
sí,
es que la pieza es muy española.
Es muy española, claro.
¿Qué está haciendo?
Porque eres una víctima.
No se le caen los dedos.
No.
No los anillos en los dedos.
No, él puede con todo. Puigdemont de Waterloo dedicó su concierto de Año Nuevo a los presos independentistas. Para el que se lo haya perdido, la imagen es Puigdemont sentado al piano, tiene un piano en su casa. Se ve que le dio tiempo a llevárselo cuando salió corriendo. Él está como el Capitán Nemo en el Nautilus, completamente eso. Bueno, creemos que está solo porque lo único que se ve es Puigdemont, que, vamos, ves el pelo, porque la cara no se le ve en ningún momento. Tocando el piano...
Que no va a ser él, que
delante,
toca otro.
Delante de una pared blanca. Esto es todo. Tocar toca bien, pero vamos a ver, Puigdemont, eres tú solo con un piano. A cualquier cosa le llamas concierto. Pero claro, también a cualquier cosa le llamas proclamar la República, así que...
Uy, bueno, no lo digas por ahí, que enseguida te investigan,
¿eh? Como
al mozo.
Exagerar.
Como al mozo.
Bueno, pero, ¿te das cuenta, Paloma?
Idiota, que no existe.
Si me hacen tazas. Empezamos el año igual que lo acabamos, Paloma. ¿Te acuerdas que hablábamos de la historia interminable, de
es
que Puigdemont y Quim Torra eran como los habitantes de fantasía, el reino de la historia interminable, que si no hablabas de ellos... la nada se los engullía y desaparecían. Pues es lo mismo. Puigdemont ya dice, pues voy a tocar el concierto de Año Nuevo desde mi casa, ya está. Se le van acabando ya a Pucci las ocurrencias para que se hable de él, ¿no? Me la juego a que va a salir disfrazado de paje de los Reyes Magos. ¿Qué quieres tú para Cataluña?
¿Con
poniéndole voces.
¿Con alguien?
¡Independencia!
¿Con alguien sentado en su regazo?
Muñeco, como José Luis Moreno, pero ese muñeco de Independencia. Y después de esto, ¿qué va a ser? ¿Darte mechas? Compartirlo en las redes sociales o ya incluso grabarte un vídeo desde la cocina de tu casa. Mira, he hecho esta Torre Eiffel con pinzas de tender la ropa. La he construido por la República. Y alguno dirá, ¿por la República por qué? Porque es París, Francia, la Revolución Francesa, fraternidad, igualdad y libertad, que es lo que quiero para Cataluña. Ya está, ya lo tienes montado. Te da una idea.
Te has puesto a hilar y te has venido arriba.
Puigdemont, estoy arreglando los problemas. Bueno, bromas aparte. No podemos eludir la verdad. Comienza la cuesta de enero. Comienza la cuesta de enero, sinónimo de michelines que antes no había, o que había, pero en un volumen normal.
¿Os está descolgando algo?
Algo. Hay que hacer ejercicio, bueno, puede ser. Yo ayer fui a apuntarme al gimnasio para empezar el año bien y estaba cerrado. Ya me han quitado las ganas hasta el año que viene, ya no vuelvo. Esto es una broma. El principal, no me hace falta. El principal problema que tenemos todos es el económico. En enero empiezan a pasarte las compras de la tarjeta. Y esto es muy duro. Lo pasamos mal. Todos nos hacemos la misma pregunta.
La pregunta es, ¿cómo puedo ahorrar si gano un salario mínimo?
Claro, ahorramos en cenas, fuera o en comidas, ahorramos en tomarnos cañas o no tomárnosla, en ropa, pero hay un tema que nos preocupa aún más. De hecho, las redes sociales están totalmente sensibilizadas con este problema.
¿Cómo puedes ahorrarte un 25% en el consumo de gasolina?
Este es un ejemplo, aquí tienes otro.
Hoy os voy a enseñar 5 formas para ahorrar gasolina.
Bueno, he encontrado más de 20 vídeos sobre el mismo tema.
5 mejores métodos para ahorrar combustible.
Ahí está. Esto es un problema, ahorrar combustible. Bueno, pues me he visto los 20 vídeos esta mañana y ninguno de los expertos mundiales ha dado con la tecla de nuestro gobierno, porque nos hemos enterado de que el viaje del presidente y de su familia en el Falcon para ver el concierto de The Killers, bueno, a ver, que fueron a ver el presidente de la Comunidad Valenciana, ya que están por ahí también, tal, uh-huh. Sí, sí. Bueno, el pasado mes de julio, este viaje en el Falcon costó la friolera de 283 euros, sin miles, 283 euros. Han calculado, las personas que entienden de aviación, que el consumo de combustible del Falcon del presidente para ir y volver sería de unos 1.500 litros, o sea, alrededor de 5.000 euros. Pero ellos solo se gastaron 283. ¿Cómo? Sin contar hoteles, dietas, comida, seguridad.
Es una cifra que nos tiene preocupados.
¿Dónde compra? No, a mí me tiene muy contento porque han dado con la tecla. ¿Dónde compra Moncloa el combustible? No será en el mercado negro, ¿no? O a ver si va a haber algún hombre del presidente ahí en Barajas, aspirando de Strangis, con un tubo, el depósito de un 747, como hacen los macarras. Hoy que hemos sabido que una vez más los pobres usuarios del tren de Extremadura se han quedado tirados, otra vez,
pobrecillos,
porque ha vuelto a fallar el tendido. Sí. Pedro, déjales el Falcon, que sale mucho más barato.
No pueden hablar mucho más porque es información sensible.
Efectivamente, cuando les preguntan, dicen, no, es que es secreto. Información sensible, sí. Ya está.
No se puede.
Bueno.
Bueno, gracias por ponernos al día con las diferentes maneras en las que se ha celebrado este nuevo año en el mundo.
Un placer.
Qué da gusto viajar con él. Fíjate, sin maletes, sin nada.
Nada.
Hala,
sí, gasto menos que el presidente
mucho menos,
en los viajes,
mucho
¿eh?
Menos.
Solo con la fantasía.
Hasta mañana.
Chao.
Adiós. Hace unos días cayó en mis manos un libro pequeñito, 142 páginas, contando con los capítulos de agradecimientos y bibliografía. Los autores explicaban qué papel ha jugado en los hechos más importantes de la historia humana el agua subterránea, cómo el ser humano pasó de establecerse en los lugares que había agua a ser capaz de localizarla bajo sus pies, cómo se las ingeniaron nuestros antepasados para encontrar y aprovechar ese agua subterránea. Había que localizar, estaba claro, a los responsables de esta investigación. El agua subterránea, de cómo la humanidad se ha abastecido mediante aguas subterráneas desde el Paleolítico hasta la época de las catedrales góticas. Es el trabajo de tres hidrogeólogos del Instituto Geológico Minero de España, Sergio Martos, Raquel Morales y el doctor Juan José Durán, a quien paso a saludar. Doctor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y feliz año.
Feliz año, igualmente.
Doctor, ¿este podría ser el sonido de esas aguas subterráneas, el que hemos escuchado hace unos segundos? ¿A nuestros pies ocurren las mismas cosas que en la superficie?
Bueno, podría ser el sonido perfectamente, pero debajo de nuestros pies ocurren cosas más interesantes seguramente que en la superficie.
¿La naturaleza se comporta de la misma manera que aquí arriba?
Bueno, la naturaleza cumple unas leyes físicas que lógicamente no cambian. Estar debajo del suelo y estar encima es igual, pero aparece el agua en una fase, en su fase del ciclo del agua subterráneo, que es distinto, que realmente hasta un momento determinado de la historia del hombre pues no fue capaz de identificar que existía.
No le he dicho que me ha gustado mucho el libro, que me parece además un libro muy práctico y un libro con el que se aprenden un montón de cosas. El libro, ya os decía, se titula El agua subterránea en la historia y está editado por el Instituto Geológico y Minero de España y Catarata, editorial Catarata. Profesor, ¿qué diferencia existe entre el agua subterránea y la superficial?
Bueno, muchas gracias por ese parecer sobre el libro, porque lo hemos hecho para que la gente se entere. Para
es que es muy claro, cualquier, me he divertido mucho.
Efectivamente, esa ha sido la intención, no hacer un libro estrictamente científico, sino de alta divulgación, uh-huh. con conceptos correctos, pero bueno, que realmente sea fácil de leer y de llevar esa bonita historia del agua subterránea a lo largo de muchos miles de años hasta llegar a la actualidad. En relación con lo que pasa en el subsuelo y qué ocurre con el agua subterránea, pues ahí pasa una cosa muy interesante, y es que a diferencia de lo que ocurre con el agua superficial, que es un agua, digamos, de corto recorrido, llueve y rápidamente pasa por los ríos y se va al mar de nuevo, si no se embalsa actualmente, ¿no?, con las presas que tenemos, el agua subterránea permanece, cuando se infiltra a través del suelo, permanece durante mucho tiempo. Y cuando digo mucho tiempo en el subsuelo, me refiero a veces a meses, a veces a años, pero a veces también a milenios. El agua subterránea puede estar ahí como un gran depósito a disposición de la humanidad si sabe localizarla y utilizarla.
Esa era mi siguiente pregunta. ¿Todas las aguas que se infiltran en un acuífero terminan por salir a la superficie?
Sí, siempre. Tarde o temprano termina por salir a la superficie. Lo que pasa es que hay ciclos cortos, hay una parte de esa agua subterránea que se infiltra en un lugar y aparece pues pocos meses y pocos cientos de metros más abajo, otros una serie de años más tarde y kilómetros, y en ocasiones recorren pues distancias muy grandes en un tiempo también muy dilatado. Pero finalmente el agua continúa en el ciclo hidrológico saliendo de nuevo a la superficie, yendo a parar a los ríos, al mar, a la atmósfera, evaporándose y volviendo a precipitar.
Uh-huh. ¿El primer paso para localizar este agua subterránea es observar la superficie, lo que está en nuestro campo de visión?
Claro, el hombre prehistórico precisamente es lo que hizo. Se dio cuenta que en un momento determinado, cuando desaparecía en la época estival, cuando las aguas superficiales pues ya habían escurrido y no se veía agua en los ríos, los arroyos, pues había ciertos puntos donde el agua salía de la tierra, bien porque los animales se acercaban a beber o bien porque había una vegetación particular, una serie de indicios que con esa capacidad tan importante de observación que tenían nuestros antepasados, pues se dieron cuenta que ahí pasaba algo diferente.
Uh-huh. Decíamos de esa primera observación de lo que ocurre en la superficie, pero también en el libro señaláis otras dos circunstancias que hacen sospechar que estamos cerca de aguas subterráneas. ¿Cuáles serían esos otros dos elementos, esas dos circunstancias?
Bueno, hay muchas maneras de saber que hay agua subterránea por ahí. Por ejemplo, una que hemos constatado fácilmente es que en las cuevas, en las cavidades que hay en ciertas rocas, en rocas de origen cárstico, es decir, que se disuelven y que forman cavidades importantes donde el hombre puede acceder, es un lugar donde habitualmente a través de la infiltración y del goteo o de ríos subterráneos se acumula el agua subterránea, y el hombre sabemos que desde hace muchísimos decenios de miles de años pues ha frecuentado esas cuevas. Por tanto, era un lugar estratégico para conocer que existía agua y para abastecerse de ella en la época seca, en el verano. Esa es una manera de saber que efectivamente en algunos territorios donde hay cuevas hay agua. Otra manera, como digo, es ciertos signos, el tipo de vegetación que indican que el nivel freático, el nivel que ocupa el agua en el subsuelo, está cerca de la superficie. Aparece una vegetación muy particular, aparece cierta humedad en el suelo, el conocimiento de que algunos animales van a ciertos humedales que permanecen durante todo el año alimentados con aguas subterráneas. En definitiva, hay la presencia de manantiales, lógicamente. Uh-huh. Las manantiales son surgencias de aguas subterráneas. Pero hay un conjunto de circunstancias que permitió al hombre muy tempranamente saber que había un agua diferente al agua de precipitación directa y de escorrentía superficial.
¿En qué lugar vamos a pasar a la historia, en qué lugar de la península encontramos esos primeros indicios de la relación entre nuestros antepasados y el agua?
Pues eso es realmente muy interesante, porque en los últimos años el colectivo de científicos, de arqueólogos, de hidrogeólogos, se han dado cuenta que precisamente en la península ibérica aparecen algunas de las estructuras más interesantes y más antiguas de uso del agua subterránea. Aparecen algunos pozos, por ejemplo el pozo que hay en el Dolmen de Menga, en Antequera, que ha sido declarado recientemente Patrimonio de la Humanidad, o los pozos de la Motilla del Azuer en Ciudad Real, que son pozos que tienen unos 6.000, 4.500 años de antigüedad, es decir, muy, muy antiguos, pues son de las primeras estructuras conocidas que demuestran que el hombre sabía que debajo del suelo que pisaba había agua a una cierta profundidad. Y cuando digo una cierta profundidad, estoy hablando de profundidades de 15 o 20 metros relativamente profundos, y pues conocía la técnica para excavar unos pozos que todavía se conservan hoy maravillosamente, se pueden ver perfectamente, uno puede visitarlos porque están los dos puestos al público, tanto el de Antequera como el de Daimiel en Ciudad Real, y pues se ve que sabían que existía agua, sabían dónde estaba, sabían cómo llegar a ella y sabían cómo extraerla.
¡Qué maravilla! Con esta música nos detenemos en el Imperio Romano. Profesor, ¿con los romanos llega la cultura del agua?
Los romanos fueron una civilización realmente impresionante desde el punto de vista científico y técnico, y efectivamente conocían muy bien el mundo del agua. Sobre todo sabían una cosa muy, muy interesante que hoy un poco hemos olvidado. Sabían que el agua subterránea ofrece dos características fundamentales. Una, que es un agua de calidad. Un agua que no tiene la contaminación del agua superficial, sino que el agua que surge de un manantial o que se capta del interior del suelo suele ser un agua de una calidad excelente. Y es un agua, además, de una cantidad asegurada durante todo el año. Con esas dos premisas, los romanos prefirieron en muchos de los 66 acueductos que construyeron en España, por ejemplo, para abastecer sus grandes ciudades, traer el agua a veces desde muchísimos kilómetros, estoy hablando de 40 o 50 kilómetros, a veces, para asegurarse un agua de calidad y un agua constante para abastecer a sus ciudadanos.
En la península los musulmanes se encontraron con las infraestructuras romanas, obras de ingeniería hidráulica romana. Llegan los árabes, luego instalaciones más o menos complejas para captar el agua de los manantiales y llevarlas a los monasterios, almacenarla en las catedrales. Como veis, es un recorrido apasionante de esas aguas que están de una manera silenciosa a nuestros pies, pero que son tan necesarias, y más sobre todo, bueno, pues viendo cómo va el desastre climatológico en el que nos estamos adentrando. El agua subterránea en la historia, Sergio Martos, Raquel Morales y el profesor Juan José Durán, a quien hemos saludado, nos ha puesto en la pista de este apasionante descubrimiento de este mundo, como os decía, que existe a nuestros pies. Profesor Durán, felicite a sus colegas porque de verdad que es un libro muy interesante y muy divulgativo. Gracias por todo.
Pues así lo haré de su parte.
Muchas gracias. Queremos demostrar con todos vosotros que es posible cumplir los propósitos de Año Nuevo. ¿Qué nos dicen los oyentes en las redes?
Pues mira, fíjate, Paloma. Dani dice que el año pasado consiguió dejar de depender de sus padres y ahora vive en Londres, que le costó tomar la decisión, se fue con un amigo y está encantado. Carlos se propuso correr la maratón de Sevilla y el año pasado lo consiguió. Y hablando de correr, este otro oyente también se lo ha propuesto en este 2019.
Buenas tardes, soy Antonio de Barcelona. Yo este año me he propuesto no proponerme nada, porque esa será la única manera de conseguir mis propósitos. Feliz 2019, un abrazo.
Bueno, para este oyente de Barcelona vamos a proponerle lo que dice este otro oyente, que seguro que le va a ir estupendamente.
Propuesto de aquí al verano todos los meses correr media maratón. Hoy, primer día laboral, pues he salido de casa y esta noche no vuelvo. ¿Qué ha pasado? A 50 kilómetros me doy cuenta que me deja las zapatillas. Pues yo ya no paro. Me he ido a un centro comercial, a una tienda de deportes y me compro zapatillas. Ya veremos si cuando acaba la tarde tengo ganas de ponérmelas y echar a correr. Pero yo me lo he propuesto. 6 meses, 6 medias.
Venga, hombre, ánimo.
6 meses... ¿3 meses, 6 meses?
Sí, vamos a ir poco a poco.
Y poquito a poco.
Claro,
madre
cada
mía.
Mes a correr una carrera, que muy bien, que mucha suerte.
Media maratón,
y
pero
que te
bueno.
Pongan las zapatillas en cuanto termines de currar hoy, que por algo se empieza.
Bueno, propósitos que recibimos en los correos, en el correo electrónico de la cadena COPE, en el Facebook La Tarde COPE, en Twitter y en el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
COPE, estar informado.
Escuchas La Tarde.
COPE, estar informado.
Pues terminamos el año con un auto judicial que nos sorprendió un montón, a muchos de los que hemos estado siguiendo uno de los casos más enigmáticos de los últimos meses. Recuerda seguro el crimen del pantano de Susqueda, ocurría el pasado verano, el 24 de agosto, y las víctimas era la pareja de novios formada por Paula Mas y Marc Hernández. Bueno, pues el pasado viernes la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Gerona sorprendía a todos con su decisión de dejar en libertad a Jordi Magentí, en prisión desde el mes de febrero del pasado año, como presunto autor del doble crimen. La decisión de la sala supone una enmienda a la totalidad a la minuciosa investigación de los Mossos de Escuadra. Ahora, más que nunca, es posible que los asesinatos queden impunes, ya que será muy difícil obtener nuevas pruebas para incriminar a alguna persona. Como siempre, tras esta historia está Pablo Muñoz, Cruz Morcillo. Buenas tardes.
¿Qué tal?
Buenas tardes.
Feliz año a todos.
Oye, Cruz, Pablo, ¿qué opinión tenéis de este auto?
Pues mira, como bien decías, han enmendado la plana los tres jueces de la audiencia, han enmendado la plana a la investigación de los Mossos, que nosotros, Pablo y yo, defendimos en este programa y lo sigo defendiendo, que es una investigación que está muy bien armada, que es una investigación en la que hay una abundancia y concatenación de indicios muy importante, y que lo que hace esa investigación, Paloma, es construir un relato sobre, como digo, una serie de indicios que, desde mi punto de vista, no están desvirtuados. Yo no sé si Pablo está de acuerdo o no, pero desde luego lo que sí te digo es que yo no creo que los Mossos estén planteando en este momento una alternativa porque no cabe en esa investigación que hicieron minuciosísima una alternativa, porque ya se descartó.
Es que hay un problema en el auto que se ha dictado ahora. Vamos a ver, mientras los Mossos de Escuadra lo que hacen es un relato lógico en función de los datos que tienen, de qué es lo que ha
podido
reconstruye lo que ha sucedido, lo que hace la sala es, indicio por indicio y de forma aislada, va echando abajo y diciendo, dando alternativas. Pero claro, no hace un relato paralelo que sea igual o que tenga un mínimo de coherencia como si hacen los Mossos de Escuadra. Uh-huh. Este es el gran asunto.
¿Cuál sería? Vamos a recordar brevemente las claves del caso. Exactamente qué es lo que ocurrió con la investigación en la mesa ese 24 de agosto.
Tenemos que hablar de lo que ocurrió para los Mossos.
Para los Mossos, sí.
Porque, insistimos, un detalle importante, Paloma. Jordi Magentí sigue imputado, es decir, ha quedado en libertad y sin fianza, pero sigue imputado y a día de hoy es el principal y único sospechoso. Lo que ocurrió fue que Mari y Paula decidieron ir a pasar el fin de semana a hacer kayak, a practicar kayak en el pantano de Susqueda, una zona amplísima. Yo no lo conozco personalmente, pero sí que, bueno, a través de la investigación, un pantano inmenso, es una zona bastante grande y difícil de transitar si no la conoce, y supuestamente a menos de una hora de pasar por el último punto en el que les graba una cámara del pantano, pues una hora después, en torno a las entre las 11 y las 11 y media, por cierto, que este es el único dato que la audiencia de Girona coincide con la investigación de los Mossos, el único dato que no echa por tierra, a la hora de la muerte de Mari Paula. Supuestamente se encuentran con Jordi Magentí, que es un pescador habitual de la zona, que recordemos es un individuo que estuvo en prisión por matar a su mujer con una escopeta de forma fría y planificada. Es un tipo sin ningún control, también lo hemos visto en sus declaraciones, donde pierde los estribos con una gran facilidad. Y ojo, él mismo se sitúa en la escena del crimen. Se los encuentra, no se sabe bien por qué, porque él en ningún momento ha reconocido los hechos. Se produce una fuerte discusión y los mata a la pareja. Hay otro problema, Pablo lo estaba apuntando, y es que a día de hoy no se ha encontrado aún el arma del crimen. Que ojo, los Mossos siguen buscando y me consta que van a seguir buscando. Y acabo brevemente, Jordi Magentí se deshace de los cuerpos, se deshace del kayak, insisto, según la investigación de los Mossos, y el coche de la pareja, que este otro punto que ahora Pablo lo explique si le parece bien, cómo desmonta el lugar del crimen, el coche de la pareja lo arroja a otra zona con una piedra en el pedal, a otra zona del pantano, etcétera. Jordi Mallentí, según los Mossos, fue la persona que condujo el coche de Mari Paula hacia una zona para hundirlo. Dicen los magistrados que pudo hacerlo la propia pareja y también eso queda... En fin, yo creo que eso lo podemos echar por tierra, ¿no, Pablo?
No, él realmente, lo va, como decíamos antes, va indicio por indicio y va dando alternativas. Por ejemplo, dice, lugar del crimen. Hombre, los Mossos dicen, si ha pasado por esa cámara, además la mujer, la chica esta,
Paula,
claro, ha hecho una búsqueda en Google de esa zona del pantano y él ha consultado esa zona y no otra. Si además no son conocedores de la zona, si además, en fin, hay personas que han visto pasar ese coche en esa dirección, hombre, nosotros concluimos que probablemente sea ahí donde iban a estar, ¿no? La sala dice en este punto, bueno, pero es que también pudieron coger este otro camino, que no los hayan visto, y que lleguen a las zonas alternativas que da, dos zonas alternativas. Pero hay un problema, como decía Cruz. Ese coche, cuando llega al agua, tiene los bajos destrozados, porque el camino es infernal. Y un propietario de un coche normal no va a destrozar los bajos de su coche.
No se mete ahí. Aparte de que el coche era del padre de Paula. Y ¿qué? Paula lo tenía como una joya, precisamente porque es el coche de su padre. Aparte de que ella era una chica cuidadosa y exquisita y todo eso. Claro, si tu padre te presta el coche para que vayas con tu novio a practicar kayak en un pantano un fin de semana, no vas a ir.
No te metes en una zona complicada.
Claro.
Pero además, llegan los Mossos y dicen: hombre, si en la mochila de Mark
hay una
piedra concreta. Esa piedra concreta, hemos encontrado que hay una masía, un pequeño edificio, una como
derruido
en la zona.
En la playa de la Rierica.
Hombre, pues es otro indicio más, no es una prueba definitiva, es un indicio más de que también ha sido aquí donde se ha cometido el crimen.
Pero,
¿qué es lo que dice la sala?
Perdona,
dice,
Pablo.
Hay de ese tipo de piedras, hay en tres puntos. Pero claro, dice, en tres puntos, ya sabemos que puede haber en tres puntos, pero si estamos uniendo ya dos indicios, hombre, dos indicios pesan más que uno solo, y además no tiene lógica que alguien que quiere deshacerse de unos cadáveres
no vaya
a andar trasteando ahí buscando piedras.
Una piedra. Pero es que además se hizo, que también lo comentamos en su día, Paloma, se hizo una prueba por parte de la Facultad de Geología, creo que era, de la Universidad de Barcelona, una prueba muy bien hecha, muy bien argumentada, que ocupa folio y folio del sumario. La impresión que uno saca, ojo, y no quiero tampoco aquí destrozar lo que han dicho los jueces, pero la impresión que uno saca es que han despreciado o no se han leído una buena parte de la causa. Es decir, que como bien dice Pablo, no solo es que han cogido hechos aislados, sino que además han cogido y han acogido, nunca mejor dicho, todas las tesis de la defensa. Entonces, yo soy partidaria de que si los indicios no son suficientes, una persona no esté en prisión hasta que se le juzgue. Yo soy partidaria de eso, se le ponga su fianza, etcétera. Pero es que bien, hablábamos antes de entrar en el estudio, Pablo y yo, es que han ido más allá. Es que en este caso los jueces han hecho de investigadores paralelos y te pongo un ejemplo. Dicen, bueno, es que puede haber otras personas que hayan cometido el asesinato que pudieron llegar a pie al pantano y sin móvil. Mira, sin móvil vale, pero a pie las personas que lo conocen me dicen que hay una ruta de leñadores que transitan cuatro y que, en fin, ¿cómo vas a ir? Es que no tuvo más de una hora, insisto, la persona en encontrarlos, pelearse, matarlos, según lo que sí está probado o lo que ellos dan por probado, ¿no?
Hay una cosa que sí que es importante, y eso sí que es verdad, en la ropa de...
El ADN.
De Mallentí. Se han encontrado unos restos de ADN, unos restos de sangre, parece ser, y efectivamente esa sangre no corresponde a ninguna de las víctimas. Eso lo valoran mucho los magistrados y dicen, bueno, como no hay ADN, pues, y hay posibles alternativas a cada una de las cosas que me están diciendo, pues evidentemente yo le dejo en libertad. Pero claro, luego dicen cosas sorprendentes, porque es que incluso sugieren autorías paralelas, que es algo que a mí me deja completamente pasmado. Dicen, no, es que ustedes interrogaron a un señor francés que andaba por ahí y que tenía una herida en una mano, y entonces ya no le han vuelto a interrogar, y aunque hay una comisión rogatoria pedida a Francia y tal, y no se la ha podido localizar. Dice, claro, pero es que el investigador, a medida que va avanzando, y van hablando con los diferentes los diferentes posibles implicados, pues ellos van descartando de acuerdo al conjunto de datos que tienen sobre la mesa, con lo cual es absolutamente lógico también.
Brevemente, Cruz, Pablo, ¿es posible que, basándose en vuestra experiencia, en vuestro recorrido, que en todo este tiempo la investigación pueda dar un giro? Es decir, que haya sorpresas.
A ver, yo insisto, yo he leído este sumario, a mí me parece que está bien armada la investigación y es verdad que faltan cosas, pero es que faltan pruebas porque, por ejemplo, a la zona donde se supone que tiraron, que tiró, que se pudo tirar la pistola, el arma del crimen, no se ha podido llegar allá todavía porque el pantano ha crecido muchísimo de nivel, es decir, se está esperando esa prueba, se está esperando el resultado de nuevas pruebas. Lo que los Mossos están haciendo ahora mismo, Paloma, es intentar dar respuesta uno por uno a todas estas dudas que le han surgido a la audiencia y decirles, miren, señores, esto lo tenemos clarísimo, este indicio es por esto y por esto. Yo no creo, ojo, yo no tengo una bolita, pero desde luego, a la vista de cómo está construida la investigación, yo creo que no, yo creo que la autoría basada en indicio de Jordi Magentí está bien acreditada.
Y hay que recordar que es posible condenar solo por indicios, ¿eh? Es una prueba que admite el Tribunal Supremo, lo que pasa es que tienes que tener muchos indicios que te lleven a una determinada autoría y no hace falta en algunas ocasiones, no, porque no es posible encontrar la prueba concreta, directa y definitiva.
Pues estaremos muy pendientes de este crimen del pantano de Susqueda con bueno, pues ese implicado, este imputado Jordi Magentí, que ha quedado en libertad el pasado viernes, que sorprendió a todo el mundo, que era hasta día de hoy era el responsable de estos asesinatos y bueno, iremos muy pendientes de lo que da la investigación, de lo que dice la investigación y los jueces. Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, gracias como siempre.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, gracias.
Escuchas La Tarde.
COPE. Estar informado.
Decíamos al comienzo del programa que bueno, ya se puede volver a disfrutar del Pórtico de la Gloria, pero la Catedral de Santiago está en renovación constante. Primero, hicieron diez años, falta para poder ver el color original de ese Pórtico de la Gloria. Fue espectacular poder ser testigo de esa maravilla este verano. Se abrió al público durante unos meses y miles de personas lo han podido disfrutar, más de 80.000. Pero en septiembre la entrada se cerró de nuevo por trabajos de conservación y hoy el pórtico, como te decía, vuelve a poder visitar y esperemos que sea por una larga temporada. Daniel Lorenzo es el director de la Fundación Catedral de Santiago. Don Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal está siendo la nueva apertura? ¿Qué ganas había?
Pues la verdad es que había muchas ganas. De hecho, estamos cubriendo todos los horarios de visita.
Nos contaban nuestros compañeros de Santiago el límite de acceso al monumento. Se cuida mucho ahora que el arte catedralicio se dañe lo menos posible, imagino.
Naturalmente, teniendo en cuenta que además nuestra catedral tiene una afluencia realmente masiva. En algunos meses es constante, desde primero de la mañana hasta el cierre. Y tiene un horario de apertura de 7:30 de la mañana a 9 de la noche, con lo cual es complicado. Entonces hay algunos espacios, concretamente este que está en el entorno del pórtico, que tenemos que procurar una condición ambiental especialmente cuidada.
Uh-huh. Hemos comentado que el pórtico se cerró en septiembre por otros trabajos que se están realizando en la catedral para conservar el monumento. ¿Cuáles son esas labores? ¿Qué otras mejoras está viviendo la catedral?
Bueno, en la catedral se están realizando una cantidad importante de obras y las que van a comenzar inmediatamente. De hecho, una de las cuestiones que obligó a hacer ese parón de visitas, digamos masivas, porque hubo visitas, pero a grupos, asociaciones, entidades que fueron contactando con nosotros y a través del equipo de visitas de la catedral se organizó, pasaron más de 3.000 personas, pero muy controlada. ¿Por qué? Porque era necesario, primero, definir cómo se iba a procurar la separación entre la Nartes y el resto de la nave, toda la nave de toda la catedral, nave principal, transepto, girola, tribunas, va a sufrir un proceso de intervención muy importante por 12 meses y con horario doblado, lo cual va a generar polvo y otra forma de contaminación y había que probar y testar de qué modo podíamos aislar el pórtico de todo esto. Uh-huh. Además, era necesario analizar los efectos de la apertura, esa primera del pórtico en el verano, y comprobar otros elementos ambientales que convenía testar antes del cierre provisional con esta estructura de obra.
Don Daniel, el pórtico de la Gloria se ve a través de un cristal, ¿no? Está un cristal protegiendo, ¿no?
Sí, no, es una estructura fundamentalmente de madera. Ajá. Tiene una especie de visor de cristal que colocado a la altura del parte luz, que, bueno, el que se acerca permite una visión muy parcial desde el interior de la catedral. La estructura no es de cristal porque además es muy provisional y convenía, y así lo habíamos planteado y definido, como que toda esa estructura fuese autoportante, no hubiera que sujetarlo a las fábricas históricas. Por tanto, así se ha hecho. Es una obra realmente que parece muy sencilla, pero compleja de diseño. Y bueno, me convenía efectivamente que tuviese mucho peso, pero que fuera maleable como la madera, que permitía hacer una estructura de esas características. El cristal lo hubiera hecho muy complicado, además de un costo muy alto, y pensando que en ese lugar se van a instalar medios auxiliares, andamios, grúas, etcétera, en muy breve plazo de tiempo.
Don Daniel, ¿cuál es la parte que más le gusta a usted?
¿De qué cosa? Del pórtico de la Gloria, todos los que trabajamos acabamos teniendo nuestras piezas favoritas, nuestros gestos favoritos o nuestros elementos que nos llaman especialmente la atención. Hay muchos, porque todos los que trabajábamos ahí, restauradores y otros técnicos y los que nos ocupábamos de la gestión, pues íbamos cambiando a medida que también se iba evolucionando. A mí hay una pieza, un elemento, un rostro que siempre me impactó desde el primer momento que se empezó la restauración, que es concretamente esa imagen del rostro de Isaías, que tiene una fuerza extraordinaria, ¿no? Y como era todo tan difícil en aquel momento todavía, realmente daba ánimo comprobar aquella imagen tan impactante, tan penetrante, tan incisiva, tan poco románica, realmente de un realismo y de una introspección tan llamativo, ¿no? como esa, concretamente ese rostro de esa escultura de Isaías.
¿El Pórtico de la Gloria, señor Lorenzo, se mantendrá abierto todo este año?
Sí, en todo este año, y la idea es que a partir de ahora sufrirá cambios en el modo en que se accede a él en función de los cambios que vaya sufriendo también el desarrollo de las obras en la catedral. Durante todo este periodo de obras próximo se accederá al pórtico a través de la Torre Norte, por tanto desde el Palacio de Gelmírez, desde el exterior de la catedral, desde el Plaza del Obradoiro, y ya una vez que todo este proceso de obras termine, aunque probablemente de forma general el acceso sea siempre a través de esta Torre Norte, habrá momentos en que se pueda habilitar otros accesos.
Pues le prometo que cuando me acerque al Pórtico de la Gloria, ahí en la Plaza del Obradoiro, buscaré esa cara de Isaías. He apuntado su recomendación, Daniel.
Lo recomiendo mucho. Lo he apuntado.
Sí. Y también recomendar a los oyentes, a los amigos de la tarde, que hay que ir con las entradas ya en el bolsillo, que está siendo muy complicado conseguir entradas a última hora. Don Daniel Lorenzo, director de la Fundación Catedral de Santiago, muchísimas gracias por atendernos y gracias por darnos la oportunidad de poder disfrutar de ese Pórtico de la Gloria.
A vosotros.
Un
muchas
saludo,
gracias.
Feliz año.
Adiós, adiós.
Siguen desfilando los oyentes y contándonos sus retos, sus propósitos en este 2019.
Propósitos cumplidos, además, Paloma, hay uno que me da mucha envidia. Dicen, por aquí he conseguido levantarme todos los días media hora antes para poder desayunar tranquilamente.
Uy, eso sí que vale.
Es maravilloso.
Eso, sí, tiene un valor, ¿eh?
¿Verdad que sí?
Sí, sí, sí.
A mí siempre se me pegan las sábanas. A ver, leo por aquí, dormir precisamente. Dormir es uno de los mejores propósitos que puedes tener. Cuando duermes lo suficiente, comes mejor, rindes mejor, tu salud mejora y también tu estado de ánimo. Un oyente nos dice, mi propósito de año nuevo es lograr los propósitos acumulados de años anteriores, que no es mal propósito. Y ahora vamos a escuchar a Carlos, desde Salamanca.
Mira, pues hace unos años yo me hice el propósito de, cada año me hacía propósito de, tenía que conseguir que una persona que estaba olvidada por la historia, pues resucitar su memoria. Bastante
bueno.
Difícil el tema. Pues solamente lo conocíamos la historia, pues cuatro gatos, ¿no? Bueno, pues el año pasado conseguimos que se hiciera un documental y fue trending topic, salimos en el telediario y hasta conseguimos salir en Buenos Días, Javimar. Fijaros tú qué historia más bonita.
Pues una historia preciosa.
Pues sí.
¿Cuál era el personaje?
Muy interesante.
No me entera yo cuál era el personaje que estaba diciendo.
¿El de él?
Sí.
Espérate,
que era... Claro, recuperar un personaje histórico, pero no nos hemos... Oye, Carlos, vuelve a llamar.
El de Carlos además estaba relacionado, creo que era con Gibraltar. Espérate, luego te lo voy a decir.
Bueno, pues luego nos lo comentas. Ya sabéis que estamos en La Tarde Cope, si os escribes en Facebook, en Twitter, en la @latardecope, y en el WhatsApp del programa, el 607-1506-02. Enseguida charlamos con María Dueñas sobre su última novela, Las hijas del capitán.
Escuchas La Tarde
Cope, estar informado.